hacia dónde voy. Strawberry fields, nada será, en nada hay que pensar. Strawberry fields forever.
Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, aquí mismo en el 107.5 del FM, aunque también somos escuchables a través de internet, a través de www.radioenlace.org. 20 años con vosotros, 20 años todos los sábados de 5 a 6 de la tarde. Perdón, hacerme aquí un programa sobre cómics, noticias sobre cómics, comentarios sobre cómics, críticas constructivas y no tan constructivas sobre cómics, en fin, todo lo que se os ocurra sobre el noveno arte, acompañado siempre de la mejor música posible. Hoy, Puente de San Isidro, aquí en Madrid, aún así, hay programa. Está grabado, eso sí, pero programa hay, porque nunca os fallaríamos y nunca os faltaríamos, al igual que nunca nos faltarían y nunca nos fallarían los cómics. Fábulas y Reflejos, te queda una horita aquí para escuchar cosicas sobre cómics y, como he dicho al principio, acompañado de la mejor música posible. Todo eso será en escasos segunditos, en los cuales estaremos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones si los tuvierais o tuvieseis. Y recordar que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio es pura coincidencia. Aquí están los Kings con su Stop Your Sobbing, una de otras muchas segundas sintonías, y con ella damos paso al programa de hoy, cuando deben ser aproximadamente las 5 y 5 de la tarde, así, más o menos, digo aproximadamente, porque ya sabéis que el programa está siendo grabado, está grabado. Estoy además de comunión, fíjate, hoy es esta fecha de mayo y demás son fechas de comuniones, no lo hago yo, se entiende, o espero que se entendiera, pero es que estoy de comunión, así que pues eso, mientras este programa está aquí siendo emitido, enlatado y grabado. En el principio pensaba grabar este programa a principio de semana, el lunes, al final por motivos ajenos a nuestras voluntades lo tendré que grabar mucho más cerca del sábado, pero como ya avisé que, como yo pensaba que el programa iba a grabarlo muy prontito, no iba a haber casi noticias, ya avisé que hoy sería un programa especial Vengadores, un monográfico de los Vengadores. Y bueno, pues eso va a ser, ya que las cosas que se dicen hay que tratar de prometerlas siempre que uno se acuerde, porque si no te acuerdas, pues mala suerte, pero si te acuerdas hay que tratar de prometerlas, aunque haya noticias esta semana, vamos a tratar al menos de hacer un poquito este monográfico de Vengadores y la crítica constructiva que el programa sobre Vengadores de la Era de Ultrón. Nos falta una sintonía para... pues eso, una sintonía para monográficos, ya la buscaremos, no pasa nada, pero que bueno, que... ya la tendremos en breve. Lo dicho, nos metemos ya mismo, subo un segundín la sintonía y nos metemos ya mismo con la monográfico sobre Vengadores. Pues no me ha dado tiempo ni siquiera a buscar rápido en la fonoteca de la emisora a ver si encontramos una buena canción para salir del paso de este monográfico, pero no ha habido caso. No pasa nada, nos metemos. Y si queréis, nos metemos primero con la crítica de la película Los Vengadores, la Era de Ultrón, dirigida por Joss Whedon. Salió hace pues 15 días más o menos en pantalla a los cines mundiales. Y bueno, que evidentemente es una película muy esperada, el hype estaba completamente por las nubes. Ahora, también hay que buscar otra palabra para hype, que no está mal, queda bonito, dices hype. Parece que es bueno, que estás con problemas en el diafragma de respiración y esas cosas, pero seguramente hay una palabra castellana que dice hype, las expectativas, pero es que decir, las expectativas de la película no han sido superadas. Había muchas expectativas, pero las expectativas también pueden ser malas, y hype no. Hype es el engorde de la película, el ansia viva de verla, que se produce debido a las fotos de internet, a los comentarios, a los spoilers y demás. Y habría que buscar... expectativas puede valer, de momento aceptamos expectativa como sinónimo de hype, pero de momento hay que deciros que eso, que la película tenía muchísimo hype, todo el mundo quería ver la visión de Ultron de la película y quería ver cómo se enfrentaban este equipo tan variopinto a Ultron después de pasar por la primera, pues contra contra Loki. Bueno, mi crítica así un poquito por encima. A mí la película me ha gustado un montón. Me he divertido mucho en el cine. No se me ha hecho en absoluto larga. De hecho, me he disfrutado un montón. Las escenas de pelea son todavía más espectaculares que en la primera película. Hay una escena a mitad de la película que además está puesta justo en ese momento para que no decaiga la emoción. Digamos que narrativamente, dramáticamente, no tiene mucho sentido esa escena, pero las peleas son tan bonitas y tan espectaculares. Todo el mundo lo ha visto en el tráiler, aunque no haya visto la película, no es un spoiler. La pelea que tiene Hulk contra Iron Man con la Hulkbuster es tremebunda. Ya digo, está a mitad de la película para tener en el segundo acto una escena así potente y que no decaiga la cosa. Y bueno, esa escena a mí me ha parecido, desde luego, flipante. Cosas buenas de la película y cosas malas de la película. Vamos a empezar, si queréis, con un poquito con lo malo, para después acabar así con buen pie. Creo que hay que hacer siempre. Cuando uno critica algo o dice cosas malas, después hay que dar también alguna cosa buena. Nunca sé, yo creo que nadie sabe en el mundo qué es la cal y qué es la arena. No sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Yo, de todas formas, por si acaso, ya hablamos de manera más literal, yo no construiría nada solo con cal y arena. Yo también te lo digo. Usaría otras cosas para hacer la masa de construcción. Pues solo con cal y arena hacemos muy poquito. Salvo que quieras calenarenar alguna cosa, que tampoco le veo mucho sentido. Pero a lo mejor alguien quiere echar por encima cal y arena, entonces, por el motivo que sea. Y las dos cosas, pues entonces serán buenas. Y no sé qué está diciendo. Se me ha ido completamente la cabeza. Ah, hablaba así de las cosas buenas de la película. Lo primero, es una película hecha, que se nota, hecha con mucho amor. O sea, a Joss Whedon le encantan los cómics, le encantan los Vengadores, le gustan el género de superhéroes, y se nota que está trasladado a la pantalla con mucho amor por los personajes. Eso es un acierto de la película, y se nota cuando haces algo con amor por los personajes. Me van a permitir de nuevo mi crítica que hago siempre contra Christopher Nolan. Esta es una peli de superhéroes sin mayores pretensiones y sin ningún tipo de mérito y sin ningún tipo de complejo de que estos superhéroes no tratan de darle profundidad rara a las cosas. Son peli de superhéroes. Se crea un robot, Ultron, que está pirado de la pinza y quiere acabar con la humanidad porque sí, porque es muy malo, y los Vengadores le detienen a Tollina viva. Punto. No hace falta hacer un estudio sobre la inteligencia artificial, si los procesos de las redes neuronales artificiales son exactamente igual de complejas que el procesamiento de información cerebral, químico, eléctrico. No hace falta. ¿La visión es buena o mala? Pues es buena. Ya está, no hay problema. En fin, que esto es así, de verdad, sin mayores pretensiones, es lo más bonito de la película. A lo que vamos, pues eso, que está hecha sin pretensiones y para divertir, para hacer pasar un buen rato. Hay un toquecito también de darle cierto trasfondo a los personajes, que luego hablo de esas escenas, por cierto. Pero que, en fin, que la película, ya digo, muy entretenida, hecha con amor a los personajes. Las escenas de acción en algún momento fallan un poquito, pero en general están bien rodadas las escenas de acción. Y hay una cosa muy curiosa que comentaba en el foro nuestro amigo Felipe, que es que hay escenas que son auténticas splash page de cómic. Esas doble páginas de los cómics con todos los superhéroes pegándose con los malos, cada uno haciendo una cosa, están muy bien llevadas a la pantalla, con escenas ralentizadas o incluso paradas, que de verdad es pasar la splash page de toda la vida, la página doble, a la pantalla, que está hecho de manera impecable. A mí me sigue pareciendo bastante bien la elección de los actores en general. Sigue siendo completamente, pues eso, el papel principal lo tiene Robert Downey Jr., que borda a Tony Stark. Al Tony Stark es incluso casi mejor que de los cómics. El Tony Stark de los cómics era sosísimo hasta que apareció Robert Downey Jr. en las películas. Entonces, a partir de ahí ya el de los cómics va cogiendo parte de su carácter. Así que casi ha mejorado al personaje. Me estoy gustando más de Capitán América cada vez. Bueno, pues no ofende, ahí está el hombre, tampoco lo hace tan mal como se dice. La Viuda Negra tuvo sus problemas, Scarlett Johansson estaba embarazada durante el rodaje de la película y por eso no pudo tener ninguna escena de acción. Ha tenido unas críticas bastante furibundas sobre machismo en la película y sobre por qué La Viuda Negra no se pega y no sé qué, y le van a defender porque Scarlett Johansson estaba embarazada, tuvo que cambiarse el guión en ese momento y bueno, pues evidentemente tiene menos peso que en otras películas. De hecho, yo sigo defendiendo que para mí la primera película, la mejor presentación de un personaje es la de la Viuda Negra, cuando está interrogando al mafioso ruso. Me parece la mejor presentación que tuvo nunca un personaje en la peli de los Vengadores. En esta segunda está más menos desaprovechado, pero porque el guión tuvo que cambiarse rápidamente, por eso, por motivos biológicos. Más cosas por aquí. Yo, lamentablemente, vi la película doblada, pero aún así el doblaje, aunque el doblaje de Ulises Klaus que hacía Ramón Langa tuvo críticas, a mí me hizo gracia. El doblaje de Ultron a mí me gustó. Tengo muchas ganas de ver a James Spader haciéndolo en original, a ver qué tal, pero a mí me gustó. Incluso, pues eso, el papel que hace Paul Bethany también me gustó bastante. En fin, actores para mí también bien. Cosas que también la gente ha criticado y a mí me ha gustado, Ultron. La gente dice que Ultron tiene que dar miedo, Ultron tiene que ser un villano aterrador, acabar con la humanidad, una inteligencia artificial fría. A mí me hace más gracia este Ultron, que canta la canción de Pinocho y que intenta hacer bromas con su cuerpo robótico, como que es incapaz de vomitar y esas cosas. A mí me hace mucha gracia. Al fin y al cabo, Ultron, por muy serio que sea, le han dado siempre unas palizas inconmensurables. Le han dado palizas a los Vengadores a punta pala todos los años, todos los días, ¿sabes? Voy a conquistar la humanidad. Otra vez, Ultron, me deja de cansino. ¿No te cansas, Ultron, hijo mío, de tratar de controlar la humanidad? ¡Hala, toma, paliza para Ultron! Está bien metido el hecho de que aquí meten el Vibranium para meter a Wakanda en las siguientes películas. Todo eso está bastante bien. Ya digo, así de momento, a mí me parece una peli muy entretenida, me la pasé pipa en el cine. Yo sé que fui a verla después del dentista y uno iba con la cabeza muy colocada. Y aún así me moló la película. Cosas un poco más negativas o mejorables de la película. Se nota mucho, a mí me parece al menos, que han metido un tijeretazo en producción tremendo. Hay escenas que no están muy bien explicadas, sobre cómo llegan la Bruja Escarlata y Mercurio a la iglesia a ver a Ultron. No sé muy bien cómo llegan. A lo mejor yo me despisté, pero no recuerdo cómo llegan. Ultron aparece, lo está trabajando Tony Stark y en 2 minutos sale Ultron. O sea, no hay tiempos medios. Esas escenas no me han acabado a mí de... Faltan escenas intermedias, falta metraje, efectivamente, ¿qué vamos a hacer? También las escenas de, en fin, de los traumas de los Vengadores, su parte oscura, la parte que utiliza, pues no hace tampoco muy bien cómo contra ellos, y que tratan de enfrentarse a ellos mediante sacar a luz sus miedos y demás. No es que esté mal, pero es que no pega mucho y no queda muy claro en qué consiste. Estas visiones, imágenes, flashback, estrés postraumático que sufren los Vengadores, no queda muy claro cómo acontece. Bueno, le da cierta profundidad y sobre todo también sirve para preparar las siguientes películas. La parte de Thor está encaminada directamente a la tercera parte de Thor, a Thor Ragnarok. Así que están preparando las películas. Así que eso me ha parecido un poquito menos redondo, menos cuadrado. Y que, bueno, pues también parece ser que Joss Whedon al final no acabó muy contento con la productora y que al final el producto final no fue del todo del gusto de Whedon debido a la tijera, a los cambios y alguna que otra cosilla. Pero aún así la peli a mí me parece muy, muy entretenida. Me gustó más la primera. La primera la veo mucho más redonda. Veo los diálogos mucho más trabajados. El sentido del humor mucho mejor metido en la primera. Son mucho más graciosos los puntos en la primera. La segunda tiene alguno muy bueno. Y además la interacción entre los personajes también está bastante bien hecha, incluso la interacción mala, entre comillas, es decir, los piques que seguramente den lugar a Civil War en la tercera peli del Capi. Pero bueno, ya este universo cohesionado, muchos nos quejábamos, y yo el primero, de que las pelis de superhéroes eran aisladas. Tú veías Superman, por ejemplo, veías Spider-Man, y los universos de superhéroes molan porque son universos de superhéroes. Tú ves a Spider-Man y sabes que en ese universo están los Vengadores, los Cuatro Fantásticos, Mephisto y un montón de bichos en el universo que es la gracia del universo superheroico. Nos quejábamos de que, bueno, pues que un héroe solo hace sosísimo y que no mola. Bueno, ahora que ya empieza a haber universos cohesionados, nos quejamos de que con una película se está vendiendo la siguiente. Pues esa parte de la gracia del universo cohesionado, que son partes de una serie. Ya sea una serie, una saga, una trama, casi una serie de televisión en gran pantalla, que salen 3 al año, y tienes que verlas todas para seguir la serie, solo que la sigues en la pantalla de televisión 3 veces al año, 3 o 4 al año, y oye, pagando algo más, claro, pero... A mí esto de que sean casi películas intermedias y que para verlas tengas que, para enterarte de una, tengas que haber visto todas las anteriores, no me parece malo por sí, es una manera de, yo qué sé, de distinta, de contar una gran historia en cine. Existían los seriales antes de, hace un montón de años, cuando ibas a ver una película, había previamente seriales, había de Superman, de Llanero Solitario, de un montón de personajes que tú veías y además continuaban, el serial continuaba, se quedaba a medias, tú veías tu trocito de serial, luego tu peli, y cuando veías otra película diferente, pues el serial previo continuaba. A lo mejor hacen lo mismo, pero es que los cómics son eso, los cómics son seriales, son folletines, son personajes, pues, evidentemente sin excesiva profundidad. No estamos hablando de, yo que sé, ni En busca del tiempo perdido, o estamos hablando de Madame Bovary. Estamos hablando de Tony Stark, que se pone una armadura y se pega con los malos. Y es la gracia de los superhéroes, su falta de pretensiones, su diversión, sus macarradas. A mí sí, evidentemente, que tengan algo de gracia los personajes, algo de chispa, pero que no busquemos, ya he dicho antes, Madame Bovary y los superhéroes, porque no. Al igual que si vas a ver Madame Bovary, una adaptación, pues quieres ver la adaptación de cine clásico, no quieres ver a zombies. ¡Hombre, a lo mejor molaría! Madame Bovary con zombies igual molaba, pero quiero decir que cada género tiene sus códigos, tiene sus claves, tiene su lenguaje, y tiene... En fin, cada código tiene su cosa. Por eso mucha gente, yo sigo defendiendo, insistiendo, que hay personas que no acaban de entender muy bien los códigos. Y la gente no acaba de entender del todo de cine hasta que no entiende los códigos de todos los géneros. Tú no puedes ver Scream y decir que es una película malísima. Vale, te puede no gustar. Pero con los géneros de terror, cogido los géneros de thriller, de slashers, Scream es una película modélica. Y esto es así. No puedo no entenderla. Tú puedes ir a ver una película, estás hablando completamente a la distancia, vas a ver una película, yo qué sé, una película armenia sobre la guerra, un drama rural armenio y hecho con actores de la calle, y te puedes aburrir como un castillo. Pero tampoco puedes decir que es una película malísima, porque te has aburrido un montón. Es otra película con otro género, con otros códigos y con otros lenguajes. Bueno, pues a ver si empezamos a entender lenguajes. Tú hablas una conversación con un moscovita, y si no te entieras, dices, ¿qué tío más tonto moscovita? Le estaba intentando contar un chiste y no se ha reído. No, es otro lenguaje. El moscovita no es tonto. El moscovita habla otro idioma. Las películas, a veces que son malísimas, ¿eh? Pero las películas no son malas porque tú no entiendes el código. Dicho lo cual, ¿me puedo meter con Nolan sobre el código de los superhéroes? No, vamos a dejarlo ya. Pobre Christopher Nolan, al final le voy a acabar defendiendo a Christopher Nolan. Fíjate, pensé que nunca lo haría, pero al final voy a cogerle hasta cariño a Christopher Nolan. No sé qué estaba diciendo. Bueno, sí. Críticas sobre Los Vengadores, que yo creo que ya está bastante más o menos contada. A mí me ha gustado. Si alguien tenía alguna pequeña duda, la veo, no la veo, ¿qué opinarán? Fábulas y Reflejos. Fábulas y Reflejos da su... ¿cómo lo digo? ¿Cómo se llama esto en inglés? O sea, que me sale el nombre. Iba a hacer el chiste, pero es que me ha salido mal el chiste ya, porque me lo tengo que pensar. Yo no sé. Bueno, ya está, Fábulas y Reflejos está su foca de aprobación. Y si buscáis el chiste en inglés no entenderéis. Así que la foca de aprobación de Fábulas y Reflejos, ahí la tenemos. Yo me lo he pasado pipa en el cine. Me gustó más la primera, evidentemente, también por la novedad y porque esta segunda tenía mucho hype la película, pero la peli merece la pena. A mi juicio no es una película mala en absoluto, tiene momentos muy divertidos, tiene escenas de peleas apoteósicas, y yo creo que merece bastante la pena, quitando el final. Cuentan que hay un final alternativo, y el final tiene cierto sentido dramático y cierto sentido de no hablando con los géneros del cine. Te están planteando una cosa que tú ves clarísima en la legua y dices, mira que son pardillos, anda que no se ve venir esto. Y no se ve venir. Y a lo mejor este descoloque, este pie cambiado es lo que... no he acabado de caer bien a la gente que ve la peli. Pero bueno, yo digo que la gente que ha visto la película, esto es una peli de superhéroes, así que el final se arregla de una manera facilísima. Así que no preocuparse. Pues llevamos ya casi 20 minutos de programa con la tontería, hablando de la película, y tenemos que meternos ya con la historia de Los Vengadores. Ponemos en eso una cancioncita, una canción un poco triste, porque hoy, para mí es viernes, estoy grabando esto un viernes, para mí hoy viernes me he enterado del fallecimiento de uno de los músicos más grandes de la historia, grande entre los grandes, padre, abuelo del blues, un... enorme P.B. King, uno de los, para mí, mejores guitarristas de la historia. Y también defiendo yo siempre que la guitarra no es solamente tocar con deditos y hacer virtuosismo. La guitarra es corazón, es vísceras, y P.B. King, a mi juicio, no hay comparación posible entre los virtuosos, también conocidos como masturbamástiles. El virtuosismo está muy bien, muy bonito. Tú entrenas todos los días 28 horas. Y cuando llevas 5 años entrenando 28 horas todos los días, tocas virtuosamente como nadie es un virtuoso. Ole, díselo a tu mamá y que te dé 2 besos. Estupendo, señor virtuoso. Pero para tocar con el corazón y las vísceras, como hacía B.B. King, no digo que haya que hacer, no digo que sea innato, pero hay que tener otra cosa. Hay que tener duende, que dicen los andaluces, y hay que... hay que valer. Y B.B. King, pues en fin, deja a la altura del betún a todos esos virtuosos. Ahí me entusiasma B.B. King. Ved vídeos de B.B. King, porque ver cómo toca... con una facilidad pasmosa sentado el hombre repachingado en la butaca y cómo tocaba la guitarra B.B. King, que es una maravilla. Así que pongamos una de B.B. King para recordar al maestro y dar las gracias al maestro por todo lo que nos ha dado con su música y con su técnica y con su buen hacer. Como decimos siempre con los autores de cómic, esté donde esté, siga haciendo lo que le gusta, siga tocando la guitarra o lo que le apetezca hacer, y que, en fin, que si hay algo más allá, pues que esté disfrutando todo lo posible. Vamos a poneros una canción de B.B. King muy conocida llamada Everybody Lies a Little, todo el mundo miente un poquito, canción dedicada a tanto a B.B. King como al dios de las mentiras, a Loki, la persona que hace posible que se junten los Vengadores, porque después de B.B. King nos metemos ya con la historia y la trayectoria del cómic Los Vengadores. B.B. King, Everybody Lies a Little.
About this, that, and the other. Other people's lie about one another. Everybody lies a little sometimes. Everybody lies a little sometimes. Everybody lies. Some people never see their lies as lies. They just see the truth in disguise. Everybody lies a little sometimes. Everybody lies a little sometimes. Everybody lies. I've been told that lying is wrong. It's all right with me if it saves your life or your home. Everybody lies a little sometimes. Everybody lies a little. Your lady, she lies a little. Your man, he lies a little. Your sister, she lies a little. Your brother, he lies a little. Even your preacher, he lies a little. Your deacon, he lies a little. Your lawyer, he lies a little. Your doctor,
que estaba B.B. King con Everybody Lies a Little, tomazo monumental, y que además, oye, pues tenía cierta relación con lo que vamos a contar ahora, que es la historia de los Vengadores. Vamos a hacer una pequeña y rápida evolución histórica del cómic de los Vengadores, haciendo referencia al cómic, a las etapas, y bueno, y sin dar tiempo pues hablaremos de personajes y demás, pero en un principio queremos hacer un paso por todos los autores que han trabajado en los Vengadores. Todos tampoco, solamente por los más punteros, a lo mejor se nos escapa alguna etapa pequeña, aunque bueno, los Vengadores es un grupo que ha destacado por bueno, pues por sus estancias bastante bastante duraderas de los equipos creativos que se encargaban de ellos. En un principio hay una sola colección de los Vengadores, luego hay dos, Vengadores Costa Oeste, y últimamente estamos con la multiplicación de colecciones. Ahora están Poderosos Vengadores, Vengadores, Vengadores Mundiales, Vengadores Reunidos, y no sé si habrá todavía por allí alguna más. Yo ya estoy un poquito cada vez más desconectado de todo esto, pero bueno, sigo con la trayectoria, sigo releyendo más clásicos, que es lo bonito. Pero vamos a meternos con los Vengadores, porque además es curiosa la, en fin, la historia, la génesis del grupo. Es curioso porque en años 60 estaba la compañía DC Comics arrasando, es quien vendía Superman, Batman, vendían un montón. Marvel, bueno, pues ahí estaba haciendo cosillas Marvel, iba arañando cosas, iba vendiendo, iba haciendo cosas. Y Martin Goodman, que era por aquel entonces el propietario de Marvel, no, cuando no vendía muy bien en los 50, Marvel y DC antes de los 60 tenían otros nombres distintos, Timely, y no recuerdo cuál era el otro nombre, pero bueno, es decir, hablamos de Marvel y DC indistintamente. Había hecho, pues oye, había tenido que hacer un pacto, un negocio, Martin Goodman con DC Comics, para que DC Comics se encargara también de distribuir los cómics Marvel. DC tenía su distribuidora, y bueno, pues DC Comics también distribuía los cómics Marvel, pero DC puso un pequeño contrato, una cláusula, en la que, bueno, vale, muy bien, pero por cláusula, Marvel no puede publicar más series que DC. Y dijo Martin Goodman, pues vale, pues muy bien, pues no publicamos más. Alegría. Y ahí estaban las cosas, tan felices, años 50, primeros 60, publicando cómics Marvel y DC, los dos tan felices y tan contentos, hasta que llega el año 63. ¿Qué pasa en el año 63? Es el año de la creación del universo Marvel. Stan Lee y Jack Kirby hacen los Cuatro Fantásticos. Ese cómic cambia todo, revoluciona todo, y de repente este nuevo estilo de hacer cómics, el estilo Marvel frente al DC, en fin, es un terremoto cultural, entre millones de comillas. No quiero tampoco hacer referencia a Iñárritu y ese tipo de cosas, pero en fin, que es un cambio en los cómics, un cambio en un estilo, en un género que se estaba, que tenía bastante éxito. Vende tanto los Cuatro Fantásticos, más tarde con Spider-Man y demás personajes, que en fin, que hay que hacer mucho más cómic. Claro, aquí el propietario de Marvel, que está Stanley y Jack Kirby, se salen, que son unas máquinas, pero no pueden, en fin, no pueden hacer más colecciones. ¿Qué pasa? Bueno, pues no pasa nada, porque en un primer momento Stanley, que también es un tío con muchísima cabeza, se le ocurre hacer cabeceras genéricas como Tales to Astonishment, donde aparece el Hombre Hormiga y demás, Journey to Mystery, que aparece Thor, Tales of Suspense, que aparece Iron Man. Bueno, el caso es que, bueno, pues van publicando así estos personajes en cabeceras distintas, y estas distintas cabeceras van acogiendo a otros personajes que tuvieron menos éxito. Hasta que dice Stan Lee, pues oye, ¿y si a todos estos personajes que hemos ido creando los juntamos en un solo cómic, en una sola colección? Publicamos un solo cómic con muchos personajes. Más o menos algo así hacía la JSA de DC Comics, un montón de personajes de superhéroes, y oye, y tal que así, hacen a los Vengadores. Y sacan estos personajes que habían salido ya en otras colecciones: Thor, Iron Man, el Hombre Hormiga y la Avispa. Y el toque de genialidad de Stan Lee es conseguir que aparezca el Capitán América. Capitán América se crea en los años de la guerra, es uno de estos superhéroes patrióticos y propagandísticos. DC los tenía con la JSA, también lo tenía Marvel con el Capitán América. Personajes que además es verdad, o sea, no es que digamos ahora, no, eran propaganda para alistarse, no, de verdad, eran literalmente propaganda para alistarse. Este personaje en los años 50 tuvo una etapa bastante más exagerada, ya no, el enemigo no eran los nazis, el enemigo eran los rusos, y esta etapa de años 50 de Capitán América es completamente ultraderechista. Stan Lee dice que se queda después de la Segunda Guerra Mundial congelado en un bloque de hielo y que es resucitado. Resucitado es, digamos, deshielado el personaje, descongelado en el microondas. Y bueno, pues este golpe de genialidad de Stan Lee hace que Capitán América también sea uno de los miembros de los Vengadores. Más tarde, con el paso del tiempo, en los años 80 se inventarían que el Capitán América de los años 50, para meterlo en continuidad, era un tarao que le pusieron en el traje, pero a lo que vamos. Así que se añade también Hulk al grupo, y oye, Hulk, Thor, Hombre Hormiga, la Avispa, Iron Man, se pegan con Loki, y es la entrada de los Vengadores. También aparece Pallín Namor, aparecerían más personajes, pero en fin, el caso es que es un exitazo. Pero sin embargo, a pesar del exitazo monumental, esta colección, Los Vengadores, no es el mejor trabajo de Stan Lee y Jack Kirby, y además no están mucho tiempo. Así como a mí los cuatro fantásticos de Stan Lee y Jack Kirby me entusiasman y puedo estar horas leyendo los cuatro F de Stan Lee y Jack Kirby sin aburrirme lo más mínimo, los puedo releer las veces que haga falta y de verdad me encantan los cuatro fantásticos de Stan Lee y Jack Kirby o Thor o el Spider-Man de Stan Lee y Steve Ditko. Son cómics que me entusiasman. Los Vengadores, al principio al menos, estos primeros números, no es lo mejor que tiene Stan Lee. Stan Lee, que de vez en cuando es mejor manager y vendedor de coches que guionista, y en este caso, pues sí, era una idea pues, de marketing puro que le sale bastante bien. Pero bueno, enseguida ya Kirby deja la serie, llega Tom Heck a sustituir a Kirby, y bueno, con el estilo de Tom Heck, que más o menos imita un poquito a Kirby, parece ser que esto va avanzando, hasta que a Stan Lee se le ocurre otra genialidad. Otra genialidad que después sería marca de la casa, marca del grupo Vengadores, es cambiar el grupo entero. Los Vengadores son un grupo numerosísimo, como cualquiera puede ser Vengador, simplemente pues te llaman los Vengadores y allá que vas. Adelante, adelante con los faroles. ¿Qué se le ocurre? Pues hay un problema con los Vengadores, con el grupo original, y tiene que venir un grupo de sustitutos. Pero aquí el toque de genialidad es que son supervillanos. Ojo de Halcón, que era en un principio un ladrón de bancos, se junta con Mercurio, la Bruja Escarlata, y dirigido por el Capitán América. El Capitán América tiene fe, confía en esta gente, dice que ojo de Halcón en el fondo es un buen chaval, que Mercurio y la Bruja Escarlata son villanos, pero que han estado, pues oye, muy influenciados por Magneto, que son jovencillos y que no son tan mala gente, y consigue recuperar y resarcirse, bueno, perdón, no resarcirse, consigue pues eso, rehabilitar a un grupo de supervillanos. Y a partir de aquí ya esta etapa de Stan Lee y Don Heck con los Vengadores supervillanos, eso, todos los clásicos del género, y otro de eso, todos los leitmotivs de la serie, es decir, cualquiera puede ser Vengador, si el Capi te llama. Stan Lee deja la serie y llega otro guionista, Roy Thomas, que aquí ya sí que empezaremos a hablar ya de palabras mayores en cuanto a, oye, a la calidad de los personajes. Y no solamente Roy Thomas, porque Roy Thomas, como guionista, pues va a ser acompañado de los lápices, ni más ni menos que por John Buscema, ahí en nada. Pero claro, no solamente está Roy Thomas y John Buscema, sino que de vez en cuando vienen otros dibujantes. Por ejemplo, Barry Windsor Smith, O'Neill Adams. Y de estas etapas tenemos a la magnífica Guerra Kree-Skrull, Vengadores metidos en una batalla cósmica, una guerra entre dos imperios alienígenas, y bueno, la Tierra pasa por medio, como siempre, y a pegarse. Esta etapa de la Guerra Kree-Skrull empieza con un viaje del hombre hormiga por el cuerpo de la Visión, que es una maravilla gráfica y narrativa. Estupendo, eso es casi, pues oye, lo mejor de este final de los 60, principios de los 70. Esta Guerra Kree-Skrull, Roy Thomas, John Buscema, Barry Windsor Smith, empieza aquí ya la Visión de la Bruja Escarlata a tener peso en la colección, y una etapa estupendísima. Ya avanzan los 70 y nos caminamos hacia los 80 con un guionista, Steve Englehart, que luego va a ser, pues casi, Steve Englehart, uno de los personas que más se van a identificar, por así decir, con los Vengadores. Englehart es el guionista casi clásico por antonomasia de los Vengadores. El caso es que, bueno, al principio llegan un montón de dibujantes, Bob Brown, Rick Buckler, Don Heck, etc. Empiezan a aparecer nuevos personajes para los Vengadores, creados por Feso. Aparece Mantis, un personaje cósmico creado por Englehart, que luego será bastante importante en las sagas cósmicas. Ya llegará la saga de la Madonna Celestial y aparece un personaje que a mí me encanta en los Vengadores, que es la Bestia. Se le ocurre a Englehart que la Bestia es mutante, pero puede ser Vengador. Han sido la Bruja Escarlata y Mercurio, ¿por qué no la Bestia? Y la Bestia es Vengadora. Y para mí, la Bestia es uno de mis Vengadores favoritos, sobre todo cuando hace tándem con Simon Williams, el Hombre Maravilla, que también es uno de los mis Vengadores favoritos. Y ese equipo, estos dos amigos, la Bestia y el Hombre Maravilla, han hecho, pues, de vez en las mejores páginas de colegueo en un cómic de superhéroes. Luego, en los 80, llegarían Booster Gold y Blue Beetle, pero 70, primeros 80, estos coleguillas, la Bestia, y Hank McCoy y Simon Williams, el Hombre Maravilla, pues estarían a la fama. Qué frase más tonta acabo de decir, estarían a la fama, no tiene ningún sentido, pero estarían ahí dándole toquecillo especial de colegueo a los Vengadores. A mí de nuevo me encanta Simon Williams, este también pues diseñador, ingeniero de armas, que tuvo un problemilla, de desfalco en la empresa y demás. Le cogen los amos del mal y le hacen un trapicheo para lanzarle contra los Vengadores. Simon Williams se hace bueno, como no se va a hacer bueno, y al final se sacrifica para los Vengadores, pero como su cuerpo está lleno de energía iónica, pues resucita y regenera, y Simon Williams va a ser uno de los Vengadores también más clásicos y más repetidos. A mí me encanta Simon Williams, me encanta el personaje de el hombre maravilla de Wonder Man, y siempre yo pongo a mi juicio, y voy a dejar de decir a mi juicio, tengo, para mí es un, pues oye, un criterio de calificación de un guionista para los Vengadores. Si vas a ser Vengador, vas a guionizar a los Vengadores, para mí un criterio de calificación es qué tal escribe está el Hombre Maravilla. Si escribes bien de la Hombre Maravilla, entiendes a los Vengadores, y escribes bien a los Vengadores, si no, caca. Ya veremos en el futuro cómo ya nos acercaremos. Ha habido, pues oye, guionistas, Kurt Busiek, que han escrito de maravilla al Hombre Maravilla. Y ha habido guionistas, Brian Michael Bendis, que no han entendido ni papa de cómo es Simon Williams. Pues entonces, lo siento mucho, pero si no es capaz de entender a Simon Williams, a la Visión, a la Bruja Escarlata, Capitán América, Iron, y cómo funcionan todos ellos, no entiendo a los Vengadores. Yo lo lamento mucho para Michael Bendis, pero no has entendido a los Vengadores. ¿Qué le vamos a hacer? No pasa nada. Pero bueno, estamos con Stephen Englehart, estamos con la Bestia, con el Hombre Maravilla, con Dragón Lunar. Hay una etapa pequeñita de Jerry Conway, que no dura mucho tiempo, y llegaría Jim Shooter, que también Jim Shooter sería uno de los... Jim Shooter como casi como asistente de Marvel, y Jim Shooter sí que se encarga, aparte de utilizar algunos números, a meter a Roger Stern en los guiones, y Roger Stern es otro guionista que también, pues oye, ha sido clásico en Los Vengadores. Por esta etapa pasa ni más ni menos que George Pérez en los dibujos, y George Pérez también, pues dibujando Vengadores, que querico siga. Hay un robot, una etapa de un robot gigante rojo Omega, creo que se llama, un robot gigante soviético, que es dibujado por George Pérez, pues daba gloria verlo. También llega David Michelin en este momento a guionizar, y John Byrne pasa unos cuantos números dibujando los Vengadores, que es otra etapa tremenda. David Michelin, John Byrne, Roger Stern, etc, etc. De esta etapa sería la etapa de Hank Pym y Chaqueta Amarilla, y todos los cambios que tuvo el personaje de Hank Pym en los 80, que tuvo un montón de ellos. Uno de los Vengadores originales fue uno de los personajes que más cambia, más problemas tienes, incluso tienen, pues oye, unos problemas bastante curiosos, cuanto menos, como luego se han inventado que fue un Skrull y demás, tampoco quiero meterme mucho, pero bueno, Hank Pym y el cambio de Hank Pym en su relación con la avispa, pues oye, ha sido uno de los elementos más criticados de los 80 y de los elementos de más cambio de un personaje que yo recuerdo por aquella época. Años 80, ya decimos, llega Roger Stern, año 83, ya llevaban 20 años los Vengadores funcionando, y en los 80 los Vengadores van a tener una etapa de creatividad también estupenda. También es cierto, y reconozco, que fue la etapa en la que yo empecé a leer cómics, años 80, y todas estas etapas para mí son completamente entrañables, así que le tengo un cariño estupendo, y lo vais a notar, los que me estéis escuchando, que como para mí los Vengadores de los 80 son el bien absoluto, y los de los 90 posteriores, ahí están, tienen cosas buenas, pero donde esté lo de los 80, que se quite todo, y eso es debido precisamente, pues eso, a que yo me crié leyendo estas colecciones de los 80. Años 80, Roger Stern, guionista fabuloso. Fíjate que aunque dibuja al Milgrom, que ha estado muy denostado, a pesar de eso, es una etapa entrañable. Aquí llegan Capitana Marvel a los Vengadores, Mónica Rambeau, la antigua Capitana Marvel, Star Fox, que me encanta también a mí este personaje. Star Fox es uno de mis Vengadores también favoritos. Hulka llega aquí, y una etapa también estupendísima, destacando, creo que también vino Steve Epting por aquí a dibujar, si no recuerdo mal, ayuda a Al Milgrom por aquel momento, para aquel entonces destaca, bueno, llega el Dr. Druida, que también hubo bastantes risas con el personaje. Ahora le ha recuperado Rick Remender para sus imposibles Vengadores, y bueno, es que Rick Remender está haciendo remakes de sagas ochenteras como puede, y está haciendo homenajes a las 80. No gusta mucho Rick Remender, pero a mí, como le veo en la intención de hacer estos homenajes tras 80, pues me está gustando la etapa de Rick Remender actual. ¿Qué queréis que os diga? De esta etapa destaca el asalto a la mansión de los Vengadores con los amos del mal, poniéndose malísimos y poniéndose chungos, asaltando la mansión y haciendo cosas brutas y bastante bestiales para la época. Hoy día son los pitufos comparado con lo que hemos visto en cualquier cómic de superhéroes, pero en esa época, que Mr. Hyde atara a Capitán América a una silla y rompieran los Vengadores, ya digo, hoy día suena ridículo, diría. Pero metámonos en la época de los 80, cuando todavía no eran tan violentos los cómics, y sobre todo cuando los cómics los leían niños. Hoy día los cómics de superhéroes los leemos los niños de los 80, seguimos leyendo cómics, ya los niños no leen cómics, entonces, es lamentable, pero es así, y hoy día a nosotros nos pueden parecer una tontada moruna, pero para la época y para haberlo leído niños era bruto. Mr. Hyde ata al Capitán América a una silla después de conquistar la mansión, y para fastidiarle pues empieza a romperle todos sus objetos de la Segunda Guerra Mundial, fotos, recuerdos de su vida pasada, se lo rompe. Como el Capitán América no aguanta, cogen al buen mayordomo, a Harvey, sin Mr. Hyde, le da una paliza tremenda. No se ve porque está fuera de cámara y solo se ve al Capitán América sufriendo, pero que esta escena, que te imaginas, es realmente violenta. Fue un trauma, un shock para la época. Esto fue en los 80, la etapa del asalto a la mansión, yo creo que fue una también de las mejores. Viene Walter Simonson unos momentitos, le reemplaza, pero no dura mucho, aunque es una etapa bastante, bastante buena. Y entre años 80 y 90 van a alternar un montón de autores: Mal Grunwald, Ralph Macchio, David Michelin, Larry Hama, etc, etc. Y llegarán los 90 Bob Harras como guionista de cabecera de Los Vengadores. Pero en los 80 destaca otra cosa, que es la creación de otro grupo. Otro grupo, Los Vengadores Costa Oeste. Hacen franquicia como la NBA, se queda un grupo, Capitán América, Iron Man, la Avispa, Hércules en la Costa Este, y en la Costa Oeste se queda otro grupo, dirigido por Ojo de Halcón, en el rancho de Pablos Verdes, con su mujer, por aquel entonces, Pájaro Burlón, a los que se juntan el Hombre Maravilla, se junta Tigra, se le junta el mismo Iron Man, y es una colección estupenda. Dirige también, guioniza Steve Englehart, dibuja a Milgrom, y a mí de crío me gustaban más los Costa Oeste. Parece mentira hoy día, pero los niños en el recreo leíamos cómic y comentábamos estas cosas, y unos eran pro Costa Este, otros eran pro Costa Oeste, y así como yo en la NBA he sido siempre pro Costa Este, East Coast siempre, ahí los New York, los Celtics son para mí más grandes que los Lakers, boom, en la NBA, hablando de Vengadores, yo era de los Costa Oeste. ¿Qué se va a hacer? Me gustaba mucho más los Vengadores Costa Oeste. Y fue otra cosa curiosa, que hubiera dos colecciones de los Vengadores. Para aquel entonces había editores, y si Iron Man se iba a la Costa Oeste, Iron Man no aparecía en la Costa Este, porque estaba en la Costa Oeste. Y en la colección de Iron Man se decía que estaba en la Costa Oeste. Hoy día los Vengadores están en todas partes, Iron Man está en todas partes, los Vengadores están en todas partes, ya no hay editores, porque ya da igual ese tipo de cosas, pero aquel entonces, en los 80, la edición estaba bastante, en fin, bastante cuidada, y estas cositas, que si Iron Man se iba a la Costa Oeste, ahí estaba y no aparecía en la Costa Este, y en su colección de Iron Man se decía que estaba en la Costa Oeste y salía a la Costa Oeste. Eran las cosas bonitas que tenían antiguamente los Vengadores. No ahora, que ahora mismo está Superior Iron Man haciendo el cafre en San Francisco, pero también está Iron Man haciendo de todo en la saga de los Vengadores de Hickman y el Guardián de la Galaxia y en más sitios. Eso antes no pasaba. Si queréis, como estoy enrollando como auténtica persiana, ponemos, si queréis, otra cancioncita. Y después, oye, pues eso, después seguimos hablando de la etapa de los 90 y posteriores de los Vengadores. Ya tenemos una gracia, pero ¿qué le vamos a hacer? También habrá que comentarla. Canciones, pues hoy esta canción era esperada. Black Sabbath, Iron Man, ya la hemos puesto, pero esta canción había que ponerla. Más que nada porque en la peli de los Vengadores, Tony Stark lleva camisetas de Black Sabbath. Y oye, y aparte de eso, la canción de Iron Man, pues hay que ponerla en un día que hablamos de los Vengadores. Black Sabbath, Iron Man, la ponemos, la escuchamos y después seguimos aquí con muchas más cositas para acabar esta trayectoria y esta etapa de los Vengadores. Porfa, no os vayáis. Ahí, ahora. Que estaba Black Sabbath con Iron Man. Hoy un día que estamos haciendo un programa dedicado especialmente a los Vengadores, pues evidentemente tenía que sonar esta canción. Y nos metemos ya con la etapa de los 90 en los Vengadores. Y los 90, aunque están criticados, hay una etapa que se ha reivindicado hoy día, la etapa de Bob Harras. Bob Harras con Steve Epting a los dibujos hizo una etapa bastante curiosa con unos, oye, con unos Vengadores un tanto estrafalarios o no muy asociados a los Vengadores. El Caballero Negro, que está así un poquito más. Pero bueno, estaba Cersei, estaba Cristal, Hércules. Hizo una serie de triángulos amorosos de los más entretenidos y de los más interesantes. En la etapa de Proctor, que es un villano que no vuelve a salir, pero es un villano curioso. Y esa etapa de Bob Harras a mí me gustó bastante, esta primera etapa. La pega es que los 90 tuvo dos cosas completamente nefastas. Una etapa de Terry Kavanagh en Los Vengadores y en Iron Man, la etapa de la encrucijada, en la que Iron Man, Tony Stark se convierte en adolescente y unas cosas bochornosas. Y la etapa de Heroes Reborn, que fue pues una cosa malísima. Marvel encarga a golpe de tabanario a la gente de Image que revisite sus personajes, Jim Lee, Rob Liefeld y demás. De esta forma, Rob Liefeld hace Capitán América, Jim Lee hace los Cuatro Fantásticos, y creo que también Rob Liefeld hace los Vengadores, y es una cosa de verdad de bochorno auténtico. Menos mal que esto luego se arregla con Heroes Reborn, pero de momento los 90 en la etapa de Heroes Reborn es una cosa de verdad de no creérselo de lo malo que es eso. Lo bueno que después de Heroes Reborn vino Heroes Return y se encargan a unos equipos creativos estupendos. Iron Man, por ejemplo, se encarga de Kurt Busiek de guionizarlo. Los Vengadores son Kurt Busiek y George Pérez, y hace una etapa, unos primeros números estupendísimos, con un conocimiento enciclopédico de los personajes, de sus emociones, de cómo son, cómo se comportan, como ellos realmente, y es una etapa estupenda, clasiquísima. El problema de Kurt Busiek es que, bueno, estuvo mucho tiempo, las primeras sagas son muy buenas, muy divertidas, pero poco a poco se nota un poquitín el cansancio de Kurt Busiek, que compaginaba esto con los Thunderbolts, y bueno, y le costaba un poquito. Aparte de George Pérez, dibuja algunos números Alan Davis, que también, ¿para qué queremos más? Una cosa para llorar de lo bueno que es. Y la pega que tuvo Kurt Busiek también, a mi entender, es en sus nuevos personajes, que son bastante cutres. A mí Triatlón me parece muy cutre, Garra me parece muy cutre, y estos nuevos personajes de Kurt Busiek pues no están muy logrados y muy conseguidos. Mete a Bane Sastro y a Starfire en los... Starfire es de DC. Es... ¿Cómo se llama esta chica? Que estaba en los Nuevos Guerreros. Y yo leía a los Nuevos Guerreros también de joven. ¿Cómo se me ha podido olvidar el nombre de Fuego? ¿No? Starfire es de DC, seguro. Me he olvidado. Bueno, es igual. La chica con un traje amarillo que lanza fuego. Dicho así queda un poco feo, que estuvo en los Nuevos Guerreros, lo mete junto con Bane Sastro y juega a esto, a que los Vengadores son un grupo enorme magnífico, con un montón de personajes de Vengadores incluso en reserva, y que de vez en cuando vienen jóvenes a los Vengadores y se encuentran encantados, y quiere que los lectores tengamos los ojos de estos jóvenes que vienen a los Vengadores y como ven este equipo. Porque bueno, una de las cosas que también se critica, bueno, ahora nos metemos con Brian Michael Bendis, decíamos que bueno, Kurbusiek y Josh Pérez, después de Kurbusiek vino una etapa pequeñita de Geoff Johns, que no es tan mala como se decía, está bastante bien. Luego vino Brian Michael Bendis durante más de 10 años en los Vengadores, que de nuevo, opinión personal, no entiende al grupo y se carga a los personajes. No solamente porque haya personajes Vengadores raros, la gente critica a Brian Michael Bendis, que ha metido a Daredevil, a Shang-Chi, a Doctor Extraño, a gente muy rara que nunca había sido Vengador. Lo ves, no la cosa. Y yo aquí, en este caso, apoyo a Bendis. Yo de niño leo que Spider-Man, la cosa y lo ves, no. Se meten en los Vengadores y lloro de la emoción. A mi yo infantil le hubiera encantado esto. Pero Brian Michael Bendis, el problema es que no escribe bien a muchos personajes. Los escribe a todos muy parecidos. Tiene personaje jocoso, genérico. Spider-Man o quien sea. Da igual quien sea. Personaje macarra genérico. Da igual quien sea. La macarrada la suelta uno o la suelta otro y es indistinguible. Muchas veces cambia los bocadillos de personajes y no se nota la diferencia porque todos son muy parecidos. Sin embargo, el hecho de que meta a muchos Vengadores a mí no... En fin, a mí eso no me molesta. Lo veo incluso parte del grupo, parte de la esencia de los Vengadores. Que haya gente muy rara. A mí me molesta de Bendis el hecho de que, pues eso, que no entiende a los personajes. Simon Williams de repente no se puede volver loco y acabar con los Vengadores porque dicen que han hecho muchos destrozos. Y como han hecho muchos destrozos, voy y destrozo la mansión. Y además, las cosas que critica a los Vengadores, él ha estado ahí presente. Menos mal que esto se ha arreglado, pero lo que hizo Brian Michael Bendis con Wonder Man a mí me pareció de juego de guardia. O sea, de verdad, me pareció malísimo. Hizo muchos más grupos, los Vengadores, se leyeron los nuevos Vengadores, New Avengers, creo que se llamaban de verdad esta vez, porque en España, en los 80, los Vengadores Costa Oeste se tradujeron como nuevos Vengadores. Pero en esta ocasión, en esta época, yo creo que así son de verdad los nuevos Vengadores. Bueno, el caso es que en esta época aparece la saga Civil War, que es un cambio en los Vengadores, dos grupos, Iron Man, Capitán América. Otro día hablamos, si queréis, de esta serie limitada de los Secret Wars, donde está el cisma entre los Vengadores, entre Iron Man y Capitán América, guionizada por Mark Millar, dibujada por Steve McNiven. Se habla mucho de Civil War, así que tampoco vamos a insistir demasiado, más que nada porque cuando salga la peli de Capitán América Civil War habrá que volver a hacer mención de esta serie y ya nos tocará. ¿Qué ha pasado actualmente? Actualmente está Jonathan Hickman de los Vengadores en varias colecciones, está haciendo una epopeya mega requete cósmica con tierras alternativas, muy en plan Crisis en Tierras Infinitas de DC Comics, muy en ese plan, y que esto va a encauzarnos hacia Secret Wars. Las críticas han sido bastante negativas a los Vengadores de Jonathan Hickman, pero sin embargo Secret Wars, que ya van por el tercer número en Estados Unidos, está siendo muy alabada. Secret Wars, que por cierto empieza en España en septiembre, empieza Secret Wars a publicarse, el final absoluto del universo Marvel, en lo cual Vengadores y Cuatro Fantásticos tienen un papel esencial. Y Spider-Man dice que también tendrá mucho papel. Evidentemente los personajes que han construido el universo Marvel tienen que ser los que más destaquen. Ha sido un poquito escasa la etapa de los 2000, yo no entiendo, me he centrado un poquitín más en los 70-80 y en la creación del grupo, pero bueno, los Vengadores son este grupo enorme, cualquier superhéroe puede ser Vengador, cualquier superhéroe de buen corazón puede ser parte de los Vengadores, cuando hace falta defender la galaxia, el universo, la Tierra o tu barrio, ahí están los Vengadores a nivel urbano y a nivel cósmico. No pasa nada, Pantera Negra ha sido un grandísimo Vengador y no tiene excesivos poderes. Ojo al Halcón ha sido para mí un Vengador clásico. Mi Vengador favorito, rápidamente, así para terminar, ya lo comentamos si queréis en el foro del programa, en el foro de Fábulas y Reflejos en Facebook, ya lo comentamos en el grupo, pero a mí me encanta Ojo al Halcón, me encanta La Bestia, Wonder Man, me encanta Tigra, me encanta Star Fox, y yo creo que estos Vengadores serían la Bruja Escarlata, la Visión, serían un buen grupo de Vengadores. ¿Cuál es vuestro grupo de Vengadores favoritos? ¿Cuál sería vuestro grupo especial elegido de Vengadores si fuese a guionizar la colección? Si queréis comentarlo en el grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos, ahí lo debatiremos. Pero bueno, sirva esto como un pequeña historia, un pequeño recordatorio a la trayectoria de los Vengadores, contada muy rápida, lo sé, lo entiendo. Sí, ya hablaremos más en otras ocasiones, si queréis, de los Vengadores. Pero quería hoy hacer este pequeño programa dedicado a los Vengadores, que hacía mucho que no hacía un programa monográfico. Y bueno, espero que más o menos no haya sido excesivamente pesado ni molesto. Nos despedimos. Los Vengadores son, ante todo, una banda americana. Y bueno, que mejor... Bueno, no de todo, pero que ha habido de todo. Ha habido gente de todas las nacionalidades y no quiero meterme solo en esto. Pero bueno, lo he puesto para poder meter esta canción que me encanta de Grand Funk Railroad, We Are an American Band. Se llama la canción de la misma manera que el disco We Are an American Band, canción que ya he puesto en el programa, pero como me encanta y hoy era un monográfico y un programa especial, quería volverla a poner. Y bueno, pues los Vengadores, esta banda americana, me han dado la excusa perfecta. We Are an American Band, Grand Funk Railroad. Con esto cerramos este programa y con esto nos emplazamos aquí la semana que viene. Semana que viene, que si todo va bien, estaremos en directo, no habrá problema, y si no, intentaré grabarlo. Vamos, programa habrá la semana que viene, no os preocupéis. Nos vemos aquí la semana que viene en Fábulas y Reflejos, tu programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, y el programa, pues si te vas al grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos, también lo puedes encontrar. No te preocupes, allí lo colgamos todas las semanas, también lo colgamos en el portal de ebooks de Fábulas y Reflejos, y lo cuelgan en la página de Solas ante el Peligro, programa de humor de Radio Enlace, que se mete aquí los domingos de 6 a 7 de la tarde. Ahí también lo cuelgan en www.solasanteelpeligro.com. Pasaros por el foro de Fábulas y Reflejos, por el grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos, que es también un foro si queréis, y allí nos vemos. Lo dicho, dejamos con Grand Funk Railroad un poquitín de la canción, no podemos escuchar casi nada, pero bueno, ponemos unos compases de Grand Funk Railroad, We Are an American Band. Y nos vemos aquí la semana que viene. Pues venga, a par de panteras.
Tell you.